La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden presenta argumentos de defensa para la vigencia del DACA, el programa que protege a los soñadores de la deportación. Estados Unidos advierte que el bombardeo de un campamento de milicias iraníes en Siria fue para destruir depósitos de armas y municiones. Y México anticipa la visita del secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, al país para abordar el tema eléctrico. Hoy es jueves 25 de agosto de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden revitaliza los esfuerzos para la defensa del DACA, el programa que ampara a jóvenes traídos en su infancia a Estados Unidos de una deportación. Los detalles con Yoconda Tapia.
El gobierno del presidente Joe Biden presentó una disposición para defender de las impugnaciones jurídicas al DACA, el programa que protege de la deportación a los inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos durante su infancia y que son conocidos como Dreamers, soñadores en español, y que actualmente está en vilo debido a una demanda interpuesta por Texas y otros estados republicanos y que no entrará en vigencia hasta el 31 de octubre. El programa denominado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el DACA por sus iniciales en inglés, no ha admitido nuevas inscripciones desde julio de 2021, en lo que el caso se abre paso en la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Distrito. La mayor parte de la defensa gubernamental presentada el miércoles en 453 páginas es técnica y representa pocos cambios sustanciales en relación con el memorando de 2012 que creó el DACA, pero fueron sometidas a comentarios de la ciudadanía como parte de un proceso formal de elaboración de normas con el fin de mejorar sus posibilidades de sobrevivir a las impugnaciones jurídicas. El presidente Biden dijo que haría todo lo que estaba dentro de sus facultades para proteger a los beneficiarios del DACA y exhorta ahora nuevamente a que se desarrolle una ley que le brinde herramientas para aspirar a la ciudadanía. Los Dreamers forman parte del tejido de esta nación, declaró Biden, usando una expresión común para referirse a estos jóvenes inmigrantes. Solamente han conocido un hogar y es Estados Unidos, remarcó el mandatario.
Y en otras noticias, el presidente Joe Biden anunció un plan largamente esperado sobre la cancelación de $10,000 en deudas por préstamos estudiantiles y hasta $10,000 más para aquellos que estén más necesitados. El presidente también reveló nuevas medidas para reducir la carga financiera del reembolso de la deuda estudiantil federal restante. En conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense dijo:
usando la autoridad que el Congreso otorgó al Departamento de Educación, perdonaremos $10,000 en préstamos estudiantiles federales pendientes. Además, los estudiantes que provienen de familias de bajos ingresos que les permitieron calificar para recibir una beca FAPE tendrán su deuda reducida en $20,000.
Además, el presidente Biden prorrogó nuevamente hasta fines de 2022 la suspensión de pagos de deudas estudiantiles, aunque aclaró que esta sería la última vez que lo hace. Si el plan sobrevive a las demandas judiciales que seguramente atraerá, dará un ansiado alivio económico a buena parte de la población justo antes de las elecciones de mitad de mandato presidencial que serán en noviembre. Más de 43 millones de personas cargan con el peso de deudas estudiantiles, que en promedio alcanzan los $37,667, según datos federales. La Casa Blanca calcula que su plan le eliminaría deudas a 20 millones de personas. El presidente Biden ha enfrentado presiones de sectores centroizquierdistas a fin de proporcionar un alivio más amplio a los prestatarios más afectados.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
Irán se desvinculó de cualquier relación atribuida con los lugares atacados por Estados Unidos en Siria, según informó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Nasser Kanani. a principios de esta semana, el presidente Joe Biden ordenó el bombardeo aéreo contra posiciones de milicias pro-Irán en el noreste de Siria, concretamente en la localidad de Deir al-Zur, y como respuesta al reciente ataque en una base militar estadounidense en la región. Desde Washington indicaron que esta ofensiva protege a las fuerzas estadounidenses de atentados perpetrados por grupos favorables a Irán, tal y como explicó la secretaria de prensa de la Casa Blanca.
Tomamos esta acción porque el presidente Biden determinó que era de nuestro interés hacerlo por la seguridad nacional. Continuará monitoreando de cerca la situación con su equipo de seguridad nacional.
Sin embargo, esta decisión ha sido criticada por varios países a nivel internacional, como Rusia o Irán. El funcionario iraní Kanaani dijo que la agresión ejecutada por Estados Unidos contra la infraestructura y el pueblo de Siria constituía una violación a la soberanía e integridad territorial del país de Oriente Medio. Y es que, según aseguran desde el gobierno iraní, las zonas atacadas no tenían ningún vínculo con Teherán. Mientras tanto, desde Estados Unidos insisten en que no hay conocimiento de víctimas civiles y recuerdan que el único objetivo era atacar depósitos de municiones y otras instalaciones militares sin la voluntad de emprender una escalada militar. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Diversas reacciones surgieron en el país luego del fallo de un juez federal en Texas que bloqueó la guía de aborto de emergencia de la administración Biden en ese estado. Héctor Contreras informa.
Un juez federal en Texas bloqueó temporalmente la aplicación de una norma federal sobre el aborto que fuera recientemente firmada por el presidente Joe Biden, en la que se exige que los hospitales brinden abortos de emergencia a las mujeres que lo necesitan y cuya salud esté en riesgo, independientemente de las prohibiciones estatales sobre el procedimiento. El juez federal de distrito James Wesley Hendricks, quien estaría en comunión con el concepto del fiscal general republicano de Texas, Kex Paxton, aseguró que la indicación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos no fue autorizada y dijo que la guía fue demasiado lejos al extender una ley federal de 1986 que buscaba garantizar que los hospitales brindaran atención médica de emergencia a las personas de bajos recursos y que no tenían un seguro médico. La determinación del juez Hendricks abre una vez más el debate sobre la prohibición del aborto en el país y tocó la puerta de uno de los estados más conservadores de la nación. Sin embargo, la decisión del juez federal solo afecta a Texas y se le indicó al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, el HHS, por sus siglas en inglés, la prohibición de esta norma en ese territorio. Desde la Casa Blanca, la portavoz Karine Jean-Pierre expresó el punto de vista del presidente Joe Biden.
Lo que estamos viendo desde el otro lado es extremo, es ultramaga. Como has escuchado decir al presidente, incluye prohibir el aborto en casos de violación, incesto y cuando la vida de la madre está en peligro. Eso es lo que está pasando aquí.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con más noticias. Autoridades mexicanas consideran la visita en septiembre del secretario estadounidense Anthony Blinken como un hecho y el presidente Andrés Manuel López Obrador espera abordar en la agenda el tema eléctrico. Sara Pablo tiene el informe.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el 11 o 12 de septiembre visitará México el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, para participar en el diálogo económico de alto nivel entre ambos países, además de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Explicó que durante la estancia del funcionario estadounidense se informará sobre los avances en sectores estratégicos como semiconductores, electromovilidad, equipos médico y otras áreas prioritarias.
El secretario Blinken está invitado con motivo del diálogo económico de alto nivel. Como ustedes saben, ese diálogo lo coordina por parte de los Estados Unidos el secretario de Estado.
Sin confirmar el viaje, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dijo que aprovecharán todas las oportunidades para dialogar sobre intereses compartidos, ya sea en materia de seguridad o la lucha contra las drogas, comercio o inversiones.
No estoy en condiciones de anunciar ningún viaje, pero, por supuesto, tenemos varios intereses con México. Mantuvimos un diálogo económico de alto nivel que el año pasado fue un compromiso extraordinariamente exitoso en nuestra mente. Queremos continuar en esas discusiones sobre temas económicos.
Cuestionado al respecto, el presidente López Obrador dijo que entre los temas que podrían abordar están los relacionados con las consultas en materia de energía eléctrica, que se iniciaron a petición de Estados Unidos y Canadá al amparo del acuerdo comercial.
Porque nosotros consideramos que no es un asunto técnico, es un asunto político.
Insistió en que hay buenas relaciones bilaterales. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Los periodistas continúan siendo el objetivo de la violencia en México y en lo que va de año ya son 15 los asesinados. Cristina Caicedo Smith enfoca este tema.
Con un total de 15 periodistas asesinados durante el transcurso de 2022, México continúa como el país en América Latina más peligroso para ejercer el periodismo, según el Comité para la Protección de Periodistas.
Lo primero es la colusión de la delincuencia organizada, que ya se encuentra en casi todos los lugares, todos los estados en el país, con funcionarios públicos, más que nada al nivel municipal y al nivel estatal.
Organizaciones defensoras de comunicadores resaltan el entorno de inseguridad agravado en México, luego de que se reportara esta semana el asesinato del periodista Freddy Román en la ciudad de Chilpancingo, en el estado de Guerrero.
Algo que hemos estado viendo en los últimos años es el asesinato de periodistas. Pensamos que necesitábamos una especie de nuevo sistema porque no se escucha a las víctimas y los colegas no están satisfechos.
Las nuevas iniciativas incluyen la puesta en marcha de un tribunal de los pueblos, que a principio de este año abordó varios casos de periodistas asesinados y que hasta el momento no están resueltos.
Nos forzaron a desplazarnos después de una amenaza de muerte directa. Las autoridades nos han revictimizado, la sociedad nos ha criminalizado, entonces es una situación muy difícil.
Pese a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha comprometido en varias ocasiones a encontrar los culpables de estos asesinatos, su administración registra el mayor número de fatalidades de comunicadores en los últimos 12 años, según organizaciones internacionales.
Están Cristina en sintonía de Buenos Días América. Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América.
ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y continuando con más noticias de Latinoamérica, la prudencia y la escasa información prevalecen respecto a la posibilidad de que una empresa extranjera intervenga en un proceso de recuperación de instalaciones eléctricas en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro estaría adelantando conversaciones con la empresa alemana Siemens Energy sobre posibles contratos orientados a la reconstrucción de centrales eléctricas del país, tras haber obtenido una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para trabajar con las estatales Petróleos de Venezuela y la Corporación Eléctrica Nacional, según reseñó la agencia de noticias Bloomberg. Al respecto, Nick Merevans, disidente del chavismo y precandidato presidencial para un proceso de primarias hacia las elecciones previstas para 2024, considera que de ser cierto significaría el reconocimiento público del gobierno de que las constantes fallas en el sistema eléctrico nacional es un problema estructural.
Ojalá eso que se informa de una agencia extranjera sea realidad y se ratifique. Es la demostración de la incapacidad del gobierno de poder desarrollar uno de los servicios básicos fundamentales y poder mantenerlo y poder sostenerlo.
Miguel Lara, especialista en planificación y operación de sistemas eléctricos, considera que la viabilidad del proyecto, que según Bloomberg requiere de unos 1.500 millones de dólares, dependerá del manejo de los recursos.
Hasta que no se aborde este problema de recuperación del sector eléctrico de manera profesional, con un plan bien estructurado y que esté aprobado y que aguante el escrutinio de cualquier ente financiero, vamos a estar lamentablemente a la espera de que un milagro vaya a devolverle la calidad al servicio eléctrico venezolano.
En varias ocasiones, el gobierno de Venezuela ha atribuido las constantes fallas en el sistema eléctrico nacional a presuntos ataques y actos de sabotaje, así como a las sanciones internacionales que, según dicen, le impiden acceder a repuestos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en tanto, autoridades judiciales de El Salvador realizan una audiencia contra el expresidente Sánchez Cerén y exfuncionarios y exempleados de su gobierno acusados de delitos de lavado de dinero y peculado. Nery Mabel Reyes tiene la información.
El Grupo contra la Impunidad de la Fiscalía de El Salvador solicitó a un juzgado la apertura de una causa penal por delito de lavado de dinero y peculado contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén y 17 ex empleados de la Casa de Gobierno y del Estado Mayor Presidencial en el periodo comprendido de 2014 a 2019. Entre los acusados está Manuel Melgar, ex secretario privado del expresidente Sánchez Cerén y la ex tesorera de la presidencia Daisy Armida Díaz. Los fondos públicos de la partida secreta fueron desviados a cuentas personales, dijo uno de los fiscales.
Se desviaron fondos de la partida gastos reservados por un aproximado de 183 millones. Dichos fondos fueron desviados mediante la emisión de cheques de la cuenta institucional subsidiada del Tesoro Público.
Según las investigaciones, los fondos que habrían sido desviados a cuentas personales de los imputados incluyen $3.900.000 de la cooperación de Taiwán. Tras esta nueva denuncia de corrupción en El Salvador, trascendió la supuesta captura del comisionado Howard Cotto, quien fungió como director de la Policía Nacional Civil durante el gobierno de Sánchez Cerén, pero la versión fue desmentida por el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
Es totalmente falso, más parece que es una campaña del limo buscando algún asilo en algún otro país. Pero...
El caso tiene reserva y los abogados defensores de los ex empleados administrativos de la Casa Presidencial durante el mandato de Sánchez Cerén, quien reside actualmente en Nicaragua, donde obtuvo la nacionalidad, dijeron que esperan que se haga justicia, ya que sus acciones respondieron a órdenes que recibieron de cargos de mayor jerarquía. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y ahora, en Buenos Días América,
nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Autoridades brasileñas investigan a un grupo de empresarios por supuestamente planear un golpe de Estado a favor del presidente Jair Bolsonaro. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La Policía Federal brasileña allanó e incautó posibles pruebas en las residencias de 8 empresarios aliados del presidente Jair Bolsonaro, que son acusados de compartir mensajes golpistas en las redes sociales y promover la participación de militares en la política en un contexto en que el país se acerca a uno de los procesos electorales más polarizados de su historia. Las búsquedas fueron ordenadas por Alexandre de Moraes, el magistrado de la Corte Suprema que asumió el proceso abierto la semana pasada, luego de que la prensa divulgara los mensajes en los que supuestamente los empresarios defienden un golpe de Estado en caso de una victoria del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del 2 de octubre. De acuerdo con un comunicado de la Policía Federal, entre los empresarios investigados destaca Luciano Hahn, propietario de los grandes almacenes Havan, Meyer Nigri, de la constructora Tecnisa, José Isaac Pérez, de la red de centros comerciales Multiplan, e Iván Browell, de la constructora W3. Rodrigo Pacheco, presidente del Senado brasileño, comentó al respecto.
Toda persona que afecte el proceso democrático, actos inconstitucionales a favor de una dictadura, están redondamente equivocados. En nuestro país se llama traición a la patria.
Luciano Khan, uno de los empresarios investigados, negó los señalamientos ante los medios de comunicación.
Jamás los empresarios pensamos en hacer tamaña imbecilidad de atentar contra la democracia y los poderes.
La primera vuelta de las elecciones es el 2 de octubre, con una posible segunda vuelta el 30 de octubre en caso de que ningún candidato obtenga más del 50% de los votos. Sala de redacción, Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Un jurado federal falló el miércoles que el condado de Los Ángeles debe pagar a la viuda del astro del baloncesto de la NBA, Kobe Bryant, $16 millones por el daño emocional que le causaron agentes y bomberos al compartir fotos crudas del cadáver del astro de la NBA y de su hija en el lugar donde se estrelló un helicóptero en 2020. La cifra forma parte de un pago total de $31 millones que se impuso al condado por la difusión de las imágenes de las víctimas. Los 9 jurados que entregaron el veredicto coincidieron de forma unánime con Vanessa Bryant y sus abogados en que las fotos de los restos de Kobe Bryant y de su hija Gianna, de 13 años, invadieron su privacidad y le causaron alteraciones emocionales de las cuales no ha podido recuperarse todavía. Los tenistas Coco Gauff, que llevaba en los zapatos el mensaje "Juega por la paz" y se unió a Rafael Nadal, Iga Swiatek y otras estrellas del tenis el miércoles en un torneo de exhibición previo al Abierto de Estados Unidos con el objetivo de reunir más de $1 millón en ayuda humanitaria para Ucrania. "Ustedes me conocen, me gusta hablar cuando es lo correcto", dijo Gauff luego de formar equipo con su compatriota estadounidense, el tenista retirado John McEnroe, en un duelo de dobles mixtos ante Nadal y Swiatek. "Me alegra haber sido parte de esto", dijeron. La Asociación de Tenis de Estados Unidos informó que el 100% de lo recaudado mediante la venta de boletos para el evento Tennis Play for Peace Exhibition en el Louis Armstrong Stadium se destinará a Ucrania. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. HBO informó que el estreno de House of the Dragon atrajo a casi 10 millones de espectadores el domingo en la televisión y el servicio de streaming HBO Max, la audiencia más grande para cualquier serie original nueva en la historia de la cadena. House of the Dragon está ambientada 200 años antes de Game of Thrones. Para el 25 de agosto, Dragon Ball Super Hero es la película más vista aquí en Estados Unidos. Desde que fue estrenada la semana pasada, ha recaudado unos $22 millones. El filme está respaldado por la productora Crunchyroll, que se especializa en cine y televisión de anime japonés. La más reciente entrega de Dragon Ball Super ganó el doble que otro estreno reciente, Beast, protagonizado por Idris Elba. El filme de acción Bullet Train está en tercer lugar después de 2 semanas consecutivas como la película más popular del país. Tren Bala tiene recaudado $70 millones, pero costó $90 millones hacerla y mucho más promocionarla. Fuera de Estados Unidos, Bullet Train ha acumulado $60 millones para una cuenta global de $123 millones. En cuarto lugar, Top Gun Maverick, que ya lleva 3 meses en la pantalla grande y que no hemos visto todavía. Próximamente estará disponible en streaming. La secuela de acción de Tom Cruise ha recaudado $683 millones hasta la fecha, lo suficiente como para superar a Avengers Infinity War como la 6ª película nacional más taquillera de la historia. El 23 de septiembre se estrena Sydney en los cines. La película sobre la vida personal y artística de Sidney Poitier pasará luego a Apple TV. Sidney Poitier fue un gigante del cine estadounidense y una persona fuera de serie con quien conversamos informalmente una vez en Macy's de Nueva York y otra en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La música de Olivia Newton-John ha sido muy escuchada en streaming tras la noticia de su fallecimiento este mes. Luminate Data reveló a la publicación Variety que las transmisiones de audio y video on demand de la música de Olivia Newton-John ascendieron a más de 11 millones durante la semana que finalizó el 11 de agosto, un aumento de 614% respecto a la semana anterior, en la que su música había registrado 1.5 millones de transmisiones on demand. Fue a principios de la década de los años 80, cuando Olivia Newton-John estuvo por última vez en los primeros lugares de las carteleras a escala mundial con Physical. Let's get physical. 2019, Billie Eilish llega al primer lugar de la Hot 100 con Bad Guy. Eilish y su hermano Phineas coescribieron el tema que viene en el álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Bad Guy obtuvo premios Grammy por canción del año y grabación del año. La canción sacó del primer lugar de las 100 calientes a Old Town Road de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus después de 19 semanas en el número 1. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Judith Martín. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.